La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis queridos compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie revisar su indumentaria para presentarse debidamente ante los micrófonos. Uh-huh. Hoy es un programa sin público, lo hacemos en estudio. Sí. Pero aún así mantenemos nosotros una dignidad.
Sí, sí, señor.
Un decoro.
Sí.
Una decoración, inclusive. Sí, incluso. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo le va?
Tenemos muchas novedades.
Ah, ¿tienen muchas novedades?
Bueno, hay una que de haber sabido yo, no hubiera dejado de ir. Y se está en Buenos Aires John Malkovich.
Sí.
Sí, sí, va a ser una función mañana con textos de Roberto Bolaño. Qué lástima, yo nunca me...
Qué bueno.
Por no pertenecer.
Claro, lo que pasa es que por ahí usted no es ni del ámbito del teatro, ni del ámbito del periodismo, ni del ámbito de...
ahora tengo gacetillas, e información. Dice la primera, esta de Malkovich, no es una gacetilla, porque tampoco tengo el horario, ni dónde está. Pero aquí digo, este sí, mira, querido amigo, mañana, viernes 27,
sí,
a las 21 horas, en Luján, atención Luján,
bueno,
en Luján y los peregrinos que están llegando,
sí,
a Luján,
sí, señor.
En el Bulsac Jazz Café,
sí, lo conozco.
Calle Rivadavia 704,
sí, señor.
Un dúo impresionante, en un espectáculo que combina música, humor, teatro, y es Rodolfo Mederos.
Qué bien, Rodolfo.
Querido amigo,
sí, señor.
Y su hijo Valentín, que es pianista.
Sí, sí,
y
sí,
hacen,
sí,
los dos un número continuo de, sí, improvisación, de tangos viejos, de tangos nuevos y también de diálogos,
sí,
entre padre e hijo.
Está buena, buenísima la idea.
Qué buena idea, ¿no? Bueno, así que esto es en Luján. Atención General Rodríguez, uh-huh, atención Moreno, atención La Reja, atención Mercedes, atención Jauregui.
Sí, señor.
Bueno, esto es en la calle Rivadavia 704 de Luján, en el Bulsac Jazz Café, 21 horas, ¿eh?
Muy bien, lindo
Rodolfo
plan.
Medero, su hijo Valentín. Siguiente información. Aquí en Buenos Aires, mañana viernes, 19 horas, inauguración de la nueva librería de la editorial Sudestada.
¡Qué bien!
Esto es en la calle Tucumán, 1559. Habrá brindis, lectura, música, presencia de escritores que se dejarán...
Sí, tocar.
Tocar. porque para que vean que el escritor es también...
Se deja bastante.
Un ser humano o poco menos.
Sí, el escritor se deja.
Así que...
¡Qué buena noticia! Una librería, una inauguración de la librería.
Parece que quiere ir a este verano. Mañana viernes a las 19. te dejan entrar. Vos pones cara de que sos escritor o lector y te dejan entrar. No sé exactamente cuál sería esa cara, ¿no? Bueno, pero no importa. ¿Qué más tenemos?
Y tenemos la... Bueno, hay que darle información en orden cronológico. La gente de San Isidro, el día 24, vamos a estar en el Centro Cultural
ya,
San Isidro.
Ya poco falta. El día 24 de...
Sí, el 24 de abril.
Ah, entonces...
Un mes falta. Relativamente poco.
El otro 24 ya pasó.
Sí, ya pasó.
Sí, claro.
Y el 29, nuevamente en la Trastienda de Buenos Aires. Atención,
pero que
es nueva función.
De abril también.
Todo esto es de abril, no olvídese de marzo ya. 29 de abril en la Trastienda, que será, bueno, el día previo al reestreno de La Noche Extraviada.
La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que será en el Teatro Conex.
Sí, señor.
Vamos a dar muy pronto la dirección.
Muy bien.
Bien, está ahí en la calle Sarmiento.
En la calle Sarmiento y Jean Jaurès.
Sí.
Pero no tengo el número exacto de Sarmiento, que es por donde se entra.
Sí,
usted
sí,
puede preguntar ahí al vigilante.
Se ve, está
simple. Al vigilante o al ladrón, alguno.
Pero escúcheme, tiene como media cuadra.
Tiene media cuadra.
Es la ciudad Conex, la ciudad cultural.
Es una cosa enorme, la entrada. Usted va, por ejemplo, con una camioneta, la puede meter tranquilamente.
Más vale, tiene un patio que entra como 10.000 personas.
Claro. Sí. Bueno.
Bueno, así que 24 en San Isidro, La Venganza, 29 en la Trastienda La Venganza y el 30 en el Conex.
Sí, me dirá, ¿qué pasó con la función del 2 de abril de la Trastienda? Agotada.
No hay más, señor.
Bueno, pero...
No insista.
No.
Trate de sobornarme con 50 pesos.
La única oportunidad es ir el 29 de abril, claro, que es la fecha nueva.
O conversarlo conmigo...
No hay lugar.
Ya no está Rolón,
claro.
Se ponía en la puerta a conversar sotto voce con los que habían quedado afuera. Bueno, muy bien. Hay bastante actividad, ¿eh?
Sí.
Hay bastante actividad. Bueno, si alguno tiene algún lugar donde invitarme al que asista John Malkovich, yo voy.
Bueno, lo está diciendo al aire, seguramente los organizadores.
Claro.
La producción.
El mismo John Malkovich.
Sí, ¿cómo?
Que como ignora absolutamente quién soy yo, podría llegar a invitarme.
¿En dónde se va a presentar, dijo?
No tengo idea.
Usina del Arte, me parece.
Ah.
O algo así.
¿Algo así? He
visto una foto con funcionarios...
Claro, entonces,
del gobierno de la ciudad.
Seguro que me van a invitar.
Sí, puede ser que lo invite.
Claro. Ahí está. Sí, seguro. Bueno, a ver si encuentro aquí. No, Editorial Sudestada, qué sé yo. Texto de Roberto Bolaño, vino John Malkovich. Bueno. Y no me dicen. ¿Qué iba a hacer? Bueno, fenómeno. Vamos entonces a la parte conceptual.
Muy bien,
de,
por favor.
De este programa, cuya primera entrada es un tema, atención, un tema de hondo contenido humano.
Bueno. Como todo lo de este programa.
Sí, la verdad que sí.
Señales, joven Borregan, de que estás saliendo con un mentiroso.
Imposible.
Un momento, señor. El que está hablando con un mentiroso es usted.
Sí, bueno.
Yo no me doy cuenta. A veces en los casos resonantes periodísticos, en la televisión, y hay alguien que miente, un político o algo, no me doy cuenta. Yo, para mí es verdad.
Usted, al contrario, se deja embaucar por el mentiroso.
Es que le miro la cara y digo...
Yo creo también en todas las mentiras.
No puede estar
¿Sabe
mintiendo?
Que eso que están diciendo?
Sí. Es mentira.
Es propio de un mentiroso.
No, porque...
Es el primer recurso.
No.
Es el primer recurso del mentiroso.
Muy bien. Me ha desenmascarado.
Yo veo a tres tipos que dicen cosas contradictorias y le creo a los tres.
Le creo a los tres.
Yo soy gitano, gitano, tan gitano que al hablar se distingue en el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento, y esa es la pura verdad. Mentiroso, yuleré, mentiroso, yulera, ay, yule, yuleré, yule, yulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da, ay, yule, yulera, ay, yule, yuleru, para los gitanillos basta la salud.
¡Qué bien!
Muy bien, señor. Primer indicio de sospecha si le cansan esa canción.
Sí, mentiroso.
Bueno, dice aquí, atención, este es un manual de campo con situaciones de acción para desenmascarar,
sí, señor,
al mentiroso. Por ejemplo, con tus padres. Tus padres le preguntan por su trabajo. Él empieza a adornar su currículum. El ascenso está al caer, el sí, pariente influyente que tiene en el sur. Cuando salen y le marcás que a vos te había dicho otra cosa, ahí está, te responde, lo dije para que se queden tranquilos.
Para que no molesten los
claro,
hijos.
Claro, él usa la mentira piadosa como escudo.
Exacto, sí, pero ya es una
casi,
mentira.
Casi digo una barbaridad.
No, bueno, pero... ya es una mentira.
De todos modos...
le tiene que marcar un semáforo.
¿Por qué los padres de ella le hacen esas preguntas? No corresponde.
Sí, pero eso es otro tema.
Bueno, claro, sí, no, corresponde. No corresponde.
Pero no le mienta. Dígale, discúlpeme, eso es una cuestión personal.
Sí.
Y no se la voy a contestar a usted, porque usted es apenas el padre de mi novia.
Bueno, pero ahí soná, ahí sí, empieza mal.
Los padres de la hija quieren lo mejor para la hija.
Sí, claro.
¿Cómo, por qué?
Pero para los padres lo mejor, vaya a saber, que si
bueno, vos
con quién se
un tipo
casó
solvente,
el padre.
Un tipo solvente.
Sí, sí, solvente.
Bueno, yo, mentiroso, lo que hago es sacar disimuladamente un pacoy
sí,
y me pongo como con el pretexto que estoy buscando el boleto sí, de vuelta del ferrocarril,
sí,
pelo unos cuantos billetes y me los meto de nuevo... como diciendo, mira toda la plata.
Claro.
No,
claro,
señor. Nadie con dinero tiene plata encima.
Ante una enfermedad o dolencia tuya, le contás que te sentís mal. Atención, ¿eh? Automáticamente él recuerda que tuvo lo mismo, pero mucho más grave. Es la mentira competitiva.
Sí.
No permite que el centro de atención sea tu salud y desplaza tu malestar con una historia ficticia de superación. Eso es lo que hace Rolón.
Bueno, pero...
¿por Rolón qué? Cuando, porque cuando va un paciente...
sí.
Y dice, bueno, usted no sabe...
sí, estoy deprimido.
Estoy pasando, estoy deprimido porque mi novia se fue de viaje sí, a Europa, qué sé yo. Y ahora me dice, eso no es nada, dice Rolón. Sí, con lo que sí, me pasó a mí.
Bueno, no, pero eso lo tiene que dejar un costado, lo que le pasó sí, a él. No
es eso es lo que hace Rolón.
Y no puede ser.
Bueno, cuando se encuentran a un conocido por casualidad, se saludan y al seguir caminando él te cuenta una historia increíble. Este tipo le debe plata a medio mundo. Inventa muchas historias sobre terceros para parecer alguien que tiene información privilegiada.
Yo lo que estoy viendo hasta ahora en el informe...
sí, es que es su radiografía.
No, no, es que el mentiroso...
es el que está escribiendo.
No, tiene un problema de personalidad. Lo primero que hay que atacar es la personalidad.
Sí, acá más que un mentiroso...
es un fabulador, más que un mentiroso.
Es un tipo medio extraño. Yo conocí varios tipos
sí,
así.
Sí, sí.
Está inventando historias, claro, pero no es que a partir de un... confrontado con un hecho... miente sobre el hecho. El los inventa.
Claro. Porque no quiere perder protagonismo. Tiene no, que algo tiene que decir.
Exacto.
Claro. No puede.
Hay, en una ocasión, una persona que yo conocía, en presencia de otro conocido mío que no lo conocía, empezó a hablar de gente de su grupo y a cada uno que citaba le encontraba o le señalaba un defecto. Sí, fulano de tal, yo trabajé con fulano de tal. Sí, tenía la mala costumbre poner, qué sé yo. Sí. Pedir plata y no devolverla, digo cualquier cosa, ¿no? Sí. O la mala costumbre de tomar como suyos todos los méritos, etcétera, etcétera. Pero de varios habló, todo tenía algo que decir. Y cuando me quedé a solas con la otra persona, esta persona me dijo, pero vos vas a trabajar con este tipo.
Claro, porque va a estar, eso iba a decir, va a estar en la lista usted.
Y vas a entrar en esa lista.
Y porque es un modus operandi.
Sí, sí, desde luego que sí.
Bueno, continúo con los las acciones de este personaje. En una cena con tus amigos, alguien cuenta una anécdota sobre un viaje a las sierras.
Sí.
Él de repente dice que vivió en una estancia en Córdoba que ya no existe porque se la expropiaron. Si alguien que conoce la zona le hace una pregunta técnica, desvía el tema con un chiste o dice que todo cambió mucho. Está bien, pero insisto.
Está inventando.
El personaje es otro.
Sí.
No exactamente uno de los tipos que le mienten a la novia.
Igual hay un dato que
ese tipo es un enfermo.
Bueno, señor, no sé qué.
Bueno.
Pero ya aflora un dato que es el cambiar de tema. Eso sí es del mentiroso.
¿Qué?
El cambiar de tema.
Sí, claro, porque no lo descubran.
Claro, le dice...
Están hablando de la sierra y habla de la sierra.
No, después sale con un
chiste. Cuando alguien le hace una pregunta... Ah, sí, en la sierra de...
Sí, y hace un chiste ahí y cambió de tema.
Claro.
Eso es propio del mentiroso, Roberto. Y lo que yo te estoy preguntando concretamente es... ¿En dónde estuviste entre las 22 horas y las 3 de la mañana?
A ver...
Sí, no, a ver, ya con que me diga.
A ver, se va al cine.
Sí, sí. Ya, a ver, es
ese,
un tiempo.
Ese es de mentiroso. A ver.
Claro, gana tiempo con el
gana tiempo y que empieza a sacar cuentas.
Sí, sí.
Cuando vos decís las 3 de la mañana.
Sí, entonces, es concreta la pregunta.
Roberto, déjame que te.
¿Usted quién es, perdón?
Yo soy un amigo de él.
Claro.
¿Y por qué estás contando?
Tendría mucho que hablar del señor.
Él no tiene por qué hablar de su vida privada.
¿Cómo si soy?
Él gasta el dinero en lo que se le antoja.
Pero si yo no hablé de dinero,
acordate,
¿qué dinero?
Cuando nosotros nos pusimos de novio,
sí,
quedamos en que no queríamos perder ninguno su libertad.
Claro, sí.
Nos respetamos, nos amamos.
Sí.
Pero
conserva...
cada uno preserva la autonomía,
sí,
de que si son las 2, las 3 de la mañana, no tengo que andar dando
cuenta. No, pero
también... Yo te podría contestar en un minuto.
Bueno, contestar.
Estuve en tal lado, pero estaría contradiciéndome a mí mismo cuando pienso...
Qué bien.
Que no tengo que dar cuenta.
No pongas un tono suave cuando yo estoy como loca.
Yo puedo
dar...
loca?
Sí, estoy como loca.
¿Puedo dar...?
Y encima este amigo...
No deja pelear en paz.
Pero porque puedo dar fe.
¿Pero
porque
qué?
A las 3 de la mañana estaba yo.
Pero si, no te lo quería... No te lo quería contestar.
Pero si yo le
de
pregunté...
De primera mano, estaba yo.
Le pregunté desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, de varias horas.
Bueno,
las 3
a las
3 límite.
De la mañana estaba yo.
Y además, usted, primero que no sé ni su nombre.
Willy.
¿De dónde sacaste a este imbécil? ¿De dónde lo sacaste, Roberto?
A ver.
Sí, basta de decirme a ver y contestá algo. Porque me decís todo el tiempo a ver.
A ver... lo conocí en un lugar perfectamente legal.
¿Puedo dar fe? ¿Puedo dar fe?
Usted deje de dar fe porque provoca todo lo contrario. Son dos mentirosos,
bueno,
señor.
Ante una multa o problema legal, lo para la policía, ponele, e inventa una emergencia familiar o dice que trabaja en el ministerio para zafar.
Sí, eso lo hacemos todo.
No tiene límites éticos. Miente ante la autoridad con la misma fluidez con la que te miente a vos sobre qué cenó, por ejemplo. Pero eso está bien.
No.
Que trate a la novia igual que a la policía.
No, bueno.
Significa que comprende las situaciones, por lo menos.
Pero puede haber contradicciones. Si le va mintiendo a todo el mundo, tiene patas cortas, porque...
Eso es lo malo de la mentira.
Sí, sí. Bueno. Y del novio también.
Sí. Porque hay cosas que no...
tiene patas cortas.
No van a coincidir.
Y ella también.
Bueno. Sí, ella es retacona.
Sí, sí, sí.
Es retacona. De todos modos, yo no recuerdo haberle dicho nunca la verdad a un policía. No sé si usted le dijo.
No, tampoco. Yo cada vez que veo a un policía, miento como estrategia.
Y sí, si no, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo
se llama
gracia?
Usted Pascual Angulo.
Le claro, dice. Sí.
Bueno.
¿Sabe dónde nunca hay que mentir?
¿Dónde?
En migraciones.
¿Por qué?
Porque están entrenados para detectar la mentira.
¿Y qué podría decir uno de falso?
Sí, porque usted lleva algo que no puede llevar.
Claro.
Ah, bueno.
Por ejemplo, una botellita de agua mineral.
¿No puede llevar?
No la puede llevar si no la compró en el free shop. Ahora va a tener que responder.
Sí.
Y mirándome a los ojos.
Claro, ese es el tema. Le miran los ojos.
¿Usted tiene en su poder una botella de agua mineral?
A ver, depende lo que se entienda por botella de agua mineral.
No, es perfecta. La idea de botella mineral es... No.
Si usted cree que tener una toalla enrollada en el fondo de la valija es tener una botella de agua mineral, entonces no.
No, pero nada que ver, no tiene... No, no es, pero
entonces sí, porque fue lo sospechoso justamente, claro, que vimos un objeto...
En el escáner.
Un objeto oblongo.
Sí.
Y dijimos...
Ese es mi apellido.
Esto.
Pascual Oblongo.
Esto para mí... Escúcheme, oblongo.
Para mí era...
Esto para mí es una botella de agua mineral. Y lo hablamos entre todos los compañeros.
O un termo, dije yo.
Bueno, por eso.
Bueno.
Pero dijimos, entonces, yo me veo en la obligación de ponerlo en consideración de la justicia federal y detenerlo en este mismo instante y expropiarle todos sus bienes.
Y no puede entrar a países.
Y no, hasta tanto se aclare esta situación, no. Y es, además es persona no grata.
El ingreso...
Yo siempre fui una persona no grata.
Bueno, bueno.
Y no hace falta que me lo diga usted.
Lo que le digo es que está en esta situación.
Ingreso restringido, no, sí, señor, no vamos.
Esto no puede ser. Esto no puede bueno. ser. Yo no le voy a sellar nada, ¿eh?
¿No me voy a qué?
No le voy a sellar nada, ni el pasaporte, ni ninguna cosa que... ya es todo sospechoso usted. Es todo... No, no me guíe el ojo. ¿Usted ve lo que está haciendo?
No, sí, sí.
¿Usted ve lo que está haciendo?
Igual el pasaporte lo perdió, lo encontró un oficial acá en el aeropuerto.
Lo perdí todos los documentos recién.
Sí, sí.
¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Usted no es Dolina?
¿Cómo se dio?
¿Por casualidad?
Bueno, en el cine están viendo, por ejemplo, un policial y él asegura que conoce a alguien que trabajó en la CIDE. ¿Qué tiene que ver eso?
¿Que trabajó en dónde?
En la CIDE.
En la CIDE.
¿Pero por qué en la CIDE?
Ahora, primero...
Claro, según. Yo, por ejemplo, también, cuando veo una película de caballos...
Sí.
También conozco a uno que trabajó en el hipódromo.
No, bueno, pero...
Igual le digo que esa es la mentira más flagrante. Alguien que trabaja en la CIDE tiene prohibido decir que trabaja en la CIDE a un amigo. No, no.
¿Usted cómo sabe eso?
Incluso...
¿Sabe demasiado usted?
¿Cómo sabe?
¿Por qué?
Usted no será un servilleta.
¿Usted no será que trabaja en la CIDE?
Sí. Siempre lo supimos. Siempre lo supimos con eso de la trompeta. De
no,
la trompeta.
No, no, pero lo
¿usted
último...
¿Usted cree que somos tontos, que no nos damos cuenta?
No dimos perfecta cuenta que trabajaba en la CIDE.
Pero porque la conversación estaba dirigida a él. Porque ahora me miran a mí.
Me sacó los documentos y vi un carné.
Sí, sí, señor.
Que decía, CIDE.
Sí, señor.
Con C.
Por favor.
Sal.
No. A mí hay mentiras que creo que son permitidas. La mentira que está.
La mentira blanca, digamos.
Sí. La mentira en favor de la seducción, por ejemplo.
¿Y por qué?
Sí.
Mentir la edad, por ejemplo.
Por ejemplo, mentir la edad.
No, o mentir donde uno vive.
Bueno, eso ya avanza un poquito más. Eso yo...
claro,
ahí ya
claro,
me está afectando.
Si yo digo que vivo en Casero, tengo menos chance que si digo que vivo en Barrio Parque.
Bueno,
no,
pero...
no sé si tiene menos chance. Pero sí puede ser una película. Usted está mirando la película y dice... ¿Sabes que yo lo conocí a Ricardo Darín?
Oh, eso puede ser.
Puede ser, ¿eh?
Pero digo, lo que pasa que es mentira.
Si alguien es hábil preguntando, yo en dos minutos lo desenmascaro. ¿Dónde lo conociste a Ricardo Darín?
A ver.
No, pero tenés que responder.
Yo estaba sentado En Tabac.
Sí.
Puede ser.
Tabac.
Puede ser.
Bueno, pedí...
¿Y qué hacías vos en Tabac si vivís en Casero?
No vivo en Casero, vivo en Barrio Parque.
Barrio Parque. Camina, cruza la Avenida del Libertador, ya está ahí.
Bueno, ya estoy. Me pide un gancia.
Sí. Si vos no tomás alcohol,
dije. Sí, pero no iba a ir a Tabac a quedar mal. Y por ahí lo veo sentado.
Sí.
A Ricardo Darins.
Sí.
Muchos muchos
¿estaba actores... solo? ¿Estaba solo?
¿Yo? Sí.
No, Ricardo Darín.
Él también estaba solo.
Estaba solo.
¿Más o menos año?
Año 1956.
No había nacido Darín.
El año pasado.
Coincide con el estreno del Eternauta.
Claro, todavía voy, me acerco a la mesa y le digo... Qué bien que se aprendió los diálogos del Eternauta.
Bueno, pero eso...
Yo felicito. No se equivocó nunca.
Pero eso es ofensivo para un actor, le está tomando el pelo.
No, bueno, puede ser un elogio.
¿Cómo vas a hablar?
Ahora puedo decir, imagínense que se equivoca el tipo y dice cualquier cosa.
No, pero que se aprenda la letra como algo para distinguir, no parece.
¿Puedo decir una cosa como especialista perito en mentirosos?
Sí.
No está mintiendo.
A mí me parece que sí.
He punteado todas las respuestas y son perfectamente concordantes.
Pero, ¿con qué son concordantes?
¿Con la realidad?
No, con la realidad
el tiempo,
no.
Tiempo, forma, lugar.
No, con la realidad no, porque dijo que el año pasado lo vio en Tabac a Ricardo Darín.
Coincide con el Eternauta, él estuvo haciendo prensa.
Sí, pero no estuvo nunca en un café, estuvo precisamente en canales de televisión y en lugares.
Pero él en su vida privada va al café, no es que se...
No tiene vida privada Ricardo Darín.
Sí, tiene, él me lo dijo él. Dice, mire... Acá donde me ve, yo tengo una vida privada.
Bueno, me dijo, concordante.
Y me pasó la mano sobre el hombro y se puso a llorar.
Bueno, me parece
mucho. ¿Se puso a llorar?
Sí, me dice, usted no sabe lo que era para mí aquella mujer.
¿Pero qué mujer? ¿De qué está hablando, señor?
Y empezó a cantar Tomo y Obligo.
No canta Tomo y Obligo.
¿Puedo decir algo como perito especialista? Hasta ahora me está dando que es todo verdad, ¿eh? Las respuestas son concordantes entre sí.
¿Pero cómo es concordante? ¿Usted cree que llámelo ahora a Ricardo Darín y dígale que le cante Tomo y Obligo?
Lo que sí es cierto, nunca se lo vio llorar a Ricardo Darín en un lugar público.
Y
primero los detalles.
Salvo en el cine. Que,
bueno, claro.
El cine es un lugar público.
Sí, claro. Pero eso cuando le pagan. Darín llora cuando
le
pagan.
Sí, vos le mostrás... un dinero y llora.
No es que le mostras un dinero, lo contratan para eso, porque los actores saben llorar. Es así, está comprobado.
Bueno, no importa. El mentiroso no puede disfrutar de la ficción porque necesita competir con ella. Miente para nivelar su importancia con la de los protagonistas.
Bueno, ahí está. Y el problema de personalidad. El mentiroso tiene que fabricar una vida de fantasía, mentira, para estar al nivel de los demás. Complejo de inferioridad, grado 1.
Bueno, lo voy a anotar acá.
Bueno.
Ya mismo.
Bueno, al médico le miente.
¿Por qué le miente al médico?
Para darse importancia. Mm. Hasta ahora es eso, ¿no?
¿Sabe dónde hay que mentir? Cuando va a la guardia uno.
Sí, ahí hay que exagerar.
Hay que exagerar porque si no te mandan para tu casa.
Lo tienen 6 horas.
Usted tiene que entrar y dice, miren, me acaba de pisar un tren.
Sí,
claro. ¿Ve ese señor que está ahí?
Sí.
Bueno, tal cosa, le pasó. Le metieron una cuchillada.
Bueno, pero a mí me pisó un tren.
Bueno, acá
y me duele todo.
Por orden de importancia del mal que se sufre.
Sí, pero me duele todo.
46.
No, pero espere, porque mire...
Porque el que lo atiende tiene una pantalla de computadora, usted no la ve, la ve él.
Claro.
Y ahí pone la categoría que es usted.
Claro.
Aparece
una cara de usted y ya ese aparato está preparado para catalogarlo.
Claro. Le da un número W145 porque no es grave lo suyo.
Pero el W es el que no atienden nunca.
Bueno,
nunca aparece W.
6 horas van a tardar en que aparezca ese número.
Bueno, en la farmacia miente también. Organizando un viaje o salida, asegura que un amigo le consigue una casa a mitad de precio. Pasan las semanas y el contacto nunca aparece. Siempre hay una excusa. A mi amigo se le inundó la casa, cambiaron al gerente, bueno, todo eso. Bueno, en el gimnasio.
Bueno. Sí.
Bueno, ya está, y todo igual.
El problema del mentiroso es cuando tiene una relación con alguien.
Y de eso estamos hablando, claro, porque, para identificarlo.
Porque si usted se encuentra por única vez con alguien y miente, y no lo va a volver a ver nunca más, sí, no hay ningún problema. El problema es cuando usted ve sucesivamente a las mismas personas que van sabiendo de sus mentiras.
Bueno, además que por
eso. Yo me encuentro en un aeropuerto y le miento a un tipo que está sentado ahí, le digo un montón de mentiras, y me tomo el avión y no lo veo nunca más. Y queda...
¿Por qué hace eso?
Para divertirse del tipo. Ah, no. El tipo también no, miente.
Pero el problema es cuando uno convive o está con un compañero de trabajo.
¿Usted quiere decir que el problema es mentirle a la pareja,
sí, sí,
al padre, al hijo?
El problema, ¿sabe qué? Es cuando...
Papá, me recibí de abogado y todavía no ingresó.
Ah, bueno.
Bueno.
El problema es cuando la contraparte, sea cual fuera esta.
¿Cuál? Esta.
No, señor, bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Porque bueno, la verdad,
estoy haciendo esfuerzo. Bajemos los humos, por favor. Bueno,
si la contraparte lo descubre a usted en una mentira, listo, ya sí está. Porque
sí, pero ¿sabe cuál es
de
la
eso
culpa?
No puede volver.
El mentiroso es una víctima.
¿De quién?
De la contraparte.
Ah, ahora resulta que es una víctima.
Muchas veces los mentirosos mienten porque tienen miedo de las represalias.
Claro.
Por ejemplo, sí, si su mujer le dijera, usted le dice, vengo del cabaret, y su mujer dice, buenísimo, me encanta, usted le va a decir siempre la verdad.
Claro, pero a veces usted no viene del cabaret, sino que viene, por ejemplo, de... un barrio donde vive una mena que a la que ella le tiene celo.
Bueno,
entonces este no le dice,
no,
vengo de Santos Lugares, le dice, vengo, hasta que se le descubre la mentira.
Bueno.
Y dice, ¿por qué me mentiste? Porque si yo te decía,
exactamente,
que vengo de Santos Lugares, vos ibas a pensar que yo estuve confundido.
Exactamente.
Y bueno, entonces produce una cosa así.
Todas
¿no?
excusas
la
de
culpa de la tiene ella.
No, señor.
Todas excusas de mentiroso.
Después
la que
hay otra cosa. Hay que tener un poco de conmiseración con el mentiroso. Y no precipitarse a señalarle que uno ha descubierto su mentira.
No, claro.
Yo muchas veces me la como, discúlpeme.
Bueno, lo felicito.
Alguien me miente,
la deja pasar.
Me di cuenta que me mintió, pero la dejo pasar.
Sí.
Y pienso allá en el fondo, no te diré nada,
pero me di
cuenta. Amigo mentiroso.
Sí, pero algo adentro se le rompió.
¿A quién?
A usted.
Sí, bueno, pero esas son otras historias.
No, sí, señor, se le rompió algo en la relación, ya queda roto.
Sí.
Porque esa mentira sigue, dice, así como
mintió ahora. No, que aparte una mentira pueden ser más.
Y claro. Ya, y el otro también.
Por ejemplo, un político miente una vez,
sí,
y uno cree que le mintió siempre.
Claro, miente, dice, yo a mis 18 años,
sí,
y es un tipo que tengo 70.
Sí.
Entonces ya empiezo a creer.
Bueno.
Está muy pegada igual la figura de la mentira al político.
Sí.
Y creo que habría que revisar eso. No digo porque los políticos no mientan.
¿Y
pero
por qué habría que revisar?
Porque esa cosa automática de despegarse de la mentira como una cosa, como un asunto ajeno, que siempre es de otro, es de un político, siempre es de otro la mentira.
Eso para los que creen que los políticos son
mentirosos. Pero si yo me hago...
No.
Bueno,
yo me hago...
a eso me refiero.
Sí, no.
Me hago político mañana.
Sí.
Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo nos va a ir? Y yo le miento, le digo que bien.
Bueno.
No va a ir mejor, digo.
Y bueno.
¿Y qué le voy a decir?
¿Estás seguro que se hizo político?
Claro, sí, que yo creo que sí.
Bueno, al momento de pagar una cuenta, dice, me olvidé la cartera en el auto. Pero ese es un miserable, no,
claro.
No, mentiroso, señor.
Sí, sí.
No. En una reunión familiar aparece un dato del pasado que no encaja.
Ahí está la cuestión.
Ese me gusta.
Cuando un pariente lo deja en evidencia...
Uy, eso es terrible.
Él inventa una interna familiar para desautorizar al que dijo la verdad, diciendo que el pariente que habló le tiene envidia... O está gaga.
Bueno, sí, o cualquier otra excusa.
O lo que sea.
Y el tipo dice, que me recibí con diploma de honor y que yo, y está el tío por ahí, dice, ¿qué diploma? No,
sí, si yo te vi.
Llevaba 10 materias por año.
Acá dice, vivir con un mentiroso es como caminar sobre un pantano. Nunca sabes cuándo se va a hundir el piso. No es una muy buena...
Claro, o sea, un poco que nos aleja, además que acercarnos.
No gastes energía en ser detective. El mentiroso no busca engañarte por un plan maestro. Busca sostener una arquitectura de cartón pintado porque la realidad le queda chica. La verdad no necesita explicación, la mentira sí. Buah, qué sé yo. Dice, déjalo ya.
Pero entonces por
ahí. Sí, se ve que se le acababa el papel.
Por
siguiente frase, déjalo ya.
Lo termino acá,
un momento, ¿cómo dejarlo ya?
Lo termino.
Yo hace 20 años que estoy con Esteban.
Sí.
Tenemos tres chicos.
Sí, pero Esteban siempre fue un mentiroso.
Sí, él.
Siempre fue un mentiroso. Ya desde que salió...
Por ahí dice que tenemos cuatro.
Bueno, entonces,
cuando viene a visitarnos algún amigo,
sí.
Los chicos se van turnando.
Pasan
a cada rato para aparecer cuatro.
Ahora, pero ¿por aquí inventa que tiene más hijos?
Siempre, mira, cuando desde que salía conmigo, Esteban,
sí.
Viste que salimos en la época del club.
Sí.
Éramos novios.
Sí, cuando él decía que era el heredero de una fortuna.
Bueno, sí, claro, ¿te acordás?
Sí, el estanciero le decíamos
el
nosotros.
El estanciero Esteban.
Sí.
Y siempre fue un mentiroso. Mm. Inclusive, bueno, las cosas que decía de vos.
¿Cómo?
Yo no,
¿cómo?
No quiero entrar ahí, pero...
¿Qué? A vos te la decía, justamente.
Las barbaridades que decía de vos.
¿Qué decía? Bueno,
no me hagas abrir la boca.
¿Él es un hombre?
Porque es una señora, una chica.
Tengo
bueno, yo también.
Tres hijos tuve cuatro. Bueno, ahora tres o cuatro hijos tuve con Esteban.
Y yo soy la otra ex.
Él me dejó a mí para casarse con ella. Y ahora tampoco...
Pero ¿sabés por qué te dejó?
¿Cómo?
Por lo que decía ella. ¿Sabés por qué te dejó? Porque te hizo una fama. Nosotros éramos adolescentes, jóvenes.
Bueno, parece que llegó la hora de la verdad.
Prácticamente decía que eras un pasamanos.
Sí, te decía así.
Hablando de pasamanos.
Sí, te decía así. Pasamanos. Vino pasamanos, ¿te acordás que en los cumpleaños decía?
Por eso se casó
Vino
con
pasamanos.
Ella,
porque... Sí, pero conmigo ya no.
Ella
no
era religiosa, se guardaba en su casa.
Bueno, yo me voy a retirar.
No.
Me voy a retirar. Ofendida.
No.
Y bueno, sí, puede
porque
ser.
Porque a mí no me gusta que...
Bueno, pero...
No me gusta.
No sé, Paula, ya nos conocemos.
Mm.
Y...
A ver. Depende de lo que vos entiendas por conocer.
No sé cuánto.
Si vos crees que conocer a una persona es tratarla durante mucho tiempo y meterse en profundidad dentro
¿es
de su
eso?
espíritu, entonces
¿Qué?
Entonces no nos conocemos.
Sí, bueno, no, lo que te estoy diciendo es que la verdad yo no sé cuánto de lo que vos decís es verdad y cuánto es mentira. Te lo tengo que decir, porque vos sabés que yo soy franca. Soy franca. Si hay algo que soy...
¿Franca?
Es franca.
Ah, mira.
Soy franca.
A ver, depende de lo que vos entiendas
por
franqués.
Bueno, ¿viste? No te digo.
¿No ves que siempre arranca con haber?
No me queda claro quién sos vos.
¿Yo?
Sí.
Un amigo.
¿Un amigo de quién? O sea...
De Esteban.
Willy.
¿Willy otra vez?
Otra vez, Willy.
Este imbécil. Está siempre. Siempre aparece en todas las discusiones. Aparece
Esteban
Willy.
Esteban es buen tipo.
No te hagas el... Encima se hace el sensible. ¿Qué va a ser buen tipo, Esteban? Es un mentiroso.
¿Con quién está ahora, Esteban?
¿Con quién está? ¿Con vos?
¿Qué? No, está en pareja.
Sé, como hiciste una
no,
pausa.
No, está en pareja, Esteban.
Sí, en pareja con vos, pues.
No, no, está en pareja con una señora. ¿Farmacia Gómez? ¿Le suena?
¿Con la farmacéutica?
Señora de Gómez.
Pensar que empezó a andar con ella
¿sí?
para agarronearle los supositorios.
Sí.
Con la señora
lo conseguía gratis.
Y bueno, viste, Dios los cría y ellos se juntan, es así, viste.
Que se separó la señora Gómez.
Sí.
No está más con Gómez.
No está más con Gómez. Vos al final me querés por los supositorios. Y él iba, si hacía amigo de los del club, le repartía supositorios.
Bueno, pero tampoco es para repartir eso. Pero bueno, sí, siempre fue lo mismo, Esteban, ¿qué querés?
El local más chico que tiene la farmacia es un cuarto de manzana.
Sí. Tiene sucursales en todo el Gran Buenos Aires.
Sí, pero un cuarto de manzana
Gran
no es
Gran farmacia
bueno.
Lanús,
sí.
Esta pequeña farmacia Lanús.
Sí.
Sí, que es otra sucursal más chica.
Sí. Farmacia Banfield.
Sí.
Así.
O sea, ¿le pone el nombre del lugar?
Sí.
Claro. Ya no es más Farmacia Gómez.
No, Gómez Plus se llama ahora, 24 horas. Ah, y tiene una tropilla de autos.
Sí.
Una tropilla.
20 autos todos.
Lo viene arreando.
Ploteado, que dicen Gómez.
Una flota de caballos tienen. ¿Y qué llevan en los autos? Porque para llevar
los remedios, vale.
Para repartir aspirina necesito un auto.
Los pedidos de remedio y todo. Es prácticamente un empresario ahora. Es más lo que...
A mí, ¿sabe qué? Me parece que esto, desde que empezó, es todo mentira.
Claro, porque eso es lo que cuenta él.
Sí, todo mentira.
Yo nunca vi ninguna farmacia. Lanús, Banfield, Casero.
Yo tampoco la vi, pero cuando vamos a tomar café... El otro día vino con un auto que en la puerta
exacto.
En la puerta decía Gómez.
Gómez.
¿Y qué tiene que ver que diga Gómez?
Bajó de ese auto, es uno de la flota que tiene más de 30 autos.
Bueno, puede ser un auto alquilado, no lo sé. Claro. Igual a mí no me importa.
A mí no me importa nada porque yo no soy envidiosa.
Y yo tampoco, claro. Yo soy franca.
Sí.
Franca. Para que lo entiendas de una buena vez.
Uy, miren la televisión. Acá, en el bar. ¡Miren la tele! ¡Están las noticias! ¡Gómez preso!
Sí, pero hay muchos
Ernesto
Gómez.
¡Ernesto Gómez preso!
Sí, ¡1.500.000 apellido!
¡Por estafa!
Sí.
¡Ahí está! ¡Lo están llevando preso!
Para mí...
A ver, ahí está. Está por hablar.
¿Qué dice?
El periodista le va a preguntar algo.
Escuchémoslo, a ver... Gómez, ¿usted es inocente?
A ver. Según lo que usted entienda, usted tiene.
Gómez, la pregunta es muy precisa. ¿Es cierto que son todos medicamentos truchos los que usted vende en la farmacia Gómez?
A ver, depende de lo que entendamos por trucho.
Bueno, ya
nosotros,
lo escucharon.
Nosotros vendemos... ¿Sabe cuántos medicamentos vendemos nosotros al cabo de un mes?
¿Cuántos?
Muchísimos.
Bueno, sí, pero...
Entonces yo no le voy a permitir a usted, después de haber vendido supositorios por 20 años, y haber estado...
Sí.
En la
movida.
En las manos de tantos clientes, que usted venga a dudar de... No me acuerdo de qué dudaba.
Gómez, discúlpeme, pero hay usuarios de esos supositorios... que se vieron seriamente perjudicados, según sus testimonios.
No me constan...
Bueno, yo les digo lo que está pasando. Ya lo escucharon ustedes desde estudios, atención, estudios, a este criminal...
Sí, sí.
...que es el señor Gómez...
¿Qué le dije?
Que se hace pasar por un tierno farmacéutico...
Pregúntele cuántos hijos tiene, a ver qué le dice.
¿Usted tiene hijos, Gómez? ¿Cuántos tiene?
Cuatro, como todo el mundo.
¡No! Chica, es un papelón, lo están viendo conmigo en la tele.
Sí, lo estamos viendo.
De la que se salvaron.
Sí, la verdad que sí.
De la que se salvaron.
La verdad que sí.
Bueno.
Qué mentiroso.
Extraordinario informe sobre la mentira.
Creo que quedaron...
¿Ve cómo es cierto que la mentira tiene patas cortas?
Es cierto, ¿no? Mire lo cortas que fueron.
Mire cómo camina Gómez.
Sí, sí. Y es medio chueca, inclusive.
Sí, sí.
Pata corta y chueca. Bueno, mire, yo no sé si vendrán con algunas verdades o también serán mentiras, pero vamos a escuchar lo que tengan para decir los mensajes de los oyentes de este programa que han escrito sus cosillas y las han enviado a través del WhatsApp en el 1165855580.
Muy bien.
Buenas noches.
Dolina en una ocasión contó que Antonio Carrizo hizo operar los deseos hacia atrás. Les deseó un feliz año 2015, haciendo referencia al año que terminaba, algo así, ¿no?
Así fue.
Lo relacioné directamente con lo que contó hace algunos días, que no tenía registro fotográfico de algunos momentos que vivió en el pasado. Así como Carrizo, maestro, le deseó un buen pasado, dice César Turbo, desde el Valle de Anizacate, Córdoba.
Gracias. Buenas noches, les escribo al trío más mentado de la radiofonía para desearles un feliz 41º año en el éter. A Dolina le solicito que toque el paseo del elefantito.
Oh, no, sí. De Henry Mancini, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, aquí, mire, justo que hablábamos recién de cómo desenmascarar a mentirosos.
Sí.
Dice, soy Rebeca de Villa María. Debo decir que Gillespie miente selectivamente.
¿Por qué?
Mire,
cuidado, ¿eh?
Habló hace unos días de un, comillas, documental.
Sí.
Cierra comillas.
Material documental.
Ah, bueno.
Material
documental. Está hablando Rebeca, a ver qué dice.
No, por ahí no tiene el formato de un documental cinematográfico. Material documental.
En el que una señora quedaba atrapada en un garage,
seguido
a la puerta eléctrica.
Sí, señor. Claro que sí.
Quiero decir que yo también lo vi.
Muy bien.
Dice ella.
Muy bien, coincidimos.
Pero era un simple video de Instagram.
Pero es un material documental.
Pero eso no es documental.
Pero es material documental, mini documental.
Se ve que ahí están los documentales ahora, dice Rebeca toda irónica.
Bueno,
dice,
bueno.
Saludos y cariños.
Por favor.
¿Cómo lo desenmascararon? Qué barbaridad.
Maestro, ¿cómo se llama el cuento suyo del otoño que comentó con Darío Stanreiber? ¿Dónde
se
podemos...
llama El Corso Triste de la calle Caracas.
¿Y dónde está?
En Crónicas del Ángel Gris.
Muy bien.
Toda mi admiración y reconocimiento para Barton, ¿eh?
¿Cómo le va?
Desde que me enteré que subió al Huayna Picchu.
Ajá.
Bueno, Gillespie, sos un farsante.
Ay, sí.
No sé yo por qué. Perú es un gran país y donde mejor he sido tratado, ¿eh?
Hablé maravillas de la gastronomía, de esto. De lo...
Todos con datos falsos, equivocados y tergiversados.
Me sumo al hermoso recuerdo de Alejandro, a Cherkis Vialo, maestro de la vida, Gustavo de Rosario. Yo justamente hoy recibí un mensaje de un amigo de Cherkis, me contó una historia que me involucra y que no contaré, pero que revela el cariño que Cherkis me tenía. Así que le agradezco a Diego, que fue el que me mandó esa historia. Dale.
Nos escribe Magali desde Alemania. Dice, queridos vengadores, hace unos días hablaban de un sexto sentido llamado propiocepción.
Sí, señor.
Este sentido no es para percibir lo que pasa en los intestinos. Este se llama interocepción. ¡Ja! Sino las posiciones de articulaciones, los músculos, tendones y el tono muscular en general. Hay un libro de Oliver Sacks que se llama El hombre que confundió su mujer con un sombrero.
Sí, buenísimo.
Son 20 casos clínicos reales, muy interesantes, de la neurología. Entre ellos el de una mujer que perdió ese sentido. Es muy recomendable para quien se interesa por esta rama, ¿eh? Los amo y agradezco tanto. Magali, desde Alemania.
Bueno, aquí Ignacio Maga me pregunta si me gusta Benito Pérez Galdós. Sí, claro. Creo que está subvalorado, dice él. Manda un abrazo para todo el equipo y un saludo al hermano de él, Gustavo. ¿Qué más?
Los escucho hace muchos años, son la inspiración principal de querer hacer una nueva radio. En breve, una radio. Quiere hacer una radio.
Ajá.
Amo las improvisaciones, una radio con amigos quiero hacer aquí, ¿eh? Y Héctor, que es de Quilmes, dice, escucho el programa desde los 19 años. No dice nada más, dice eso.
Bueno, está bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Hace años disfruto del programa. Desde cuando en el estudio de Radio El Mundo éramos unos pocos sentados en el piso, ¿no? Al principio. ¿Cómo olvidar personajes entrañables como Washington Tacuarembó, bueno, los indios Dieguita, los relatos de partidos de fútbol y tantos más? En el verdadero falso, lo mejor sería que contestaran primero una vez cada uno. Felices próximos 41 años. Lo sigo escuchando. Hernán de Villa Urquiza. Gracias.
Muchas gracias. Nos escribe Marcela de La Garriga, provincia de Barcelona.
En relación... Están escribiendo muchos de la zona de Barcelona. Sí.
En relación a lo que hablaban el otro día sobre las prohibiciones, le cuento que en Barcelona está prohibido ir por la calle sin remera. Pero no existe ninguna ley ni ordenanza que prohíba ir desnudo.
Ah, claro. Pero, ya, pero hay mucha gente sin remera en Barcelona, por ahí por la Rambla están todos...
sí, tiene razón.
Qué raro.
Bueno, manda saludos.
Soy Nico Jacuzzi de Córdoba y hoy resulta ser mi natalicio. Quería, de ser posible, pedir los jazmines de San Ignacio por el maestro. ¿Podemos tocar un poquito para este amigo bueno, que cumple años? Sol de mayo, tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron negras de la recoba con cara extraña. En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me lo trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo temiara entre sus manos ensangrentada.
Listo.
Muy bien, un anticipo del sordo Galcés.
Qué bueno que estuvo. No tengo más mensajes yo, ¿eh?
Bueno, nadie de La Rioja dice, quiero hacerle saber en un mensaje de media hora de pésima literatura todo lo que es la venganza para mí, pero ya deben imaginárselo. Un beso para cada uno. Pone tres labios.
Muchas gracias.
Tante gracias. ¿Usted tiene más mensajes?
No tengo más.
Bueno, quiero agradecer aquí a Alicia de Villa Ballester, que pregunta si el 2 de abril vamos a saludar a la salida. Sí, claro, siempre sí, estamos claro, ahí a la salida.
Por supuesto que
en
sí.
En la trastienda. Bueno, gracias a todos. La producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarlos en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos del espadachín japonés Sasaki Kojiro.
Bueno.
Y de su duelo fatal con Miyamoto Musashi. Nos facilitó esta información Nazareno Rosen. Sasaki Kojiro posiblemente nació entre 1583 y 1585, más exactamente en 1584, en la prefectura de Fukui. Vivió durante el periodo Sengoku y principios del periodo Edo. Los registros históricos sobre él son más bien escasani y contradictorios. Eso es común para espadachines que no pertenecían a la clase samurái alta. Dicen que Kojiro no provenía de una familia de la nobleza. Era tal vez hijo de un samurái de rango Mishō. Y desde joven mostró un talento extraordinario para la esgrima. Luego se convirtió en el espadachín más elegante del Japón feudal, pero no el más famoso, ya que ese era su rival, Miyamoto Musashi. Sin embargo, cuenta que la técnica de Kojiro era perfecta y que su espada se movía como golondrina en vuelo, se movía. El tipo era impredecible. Desarrolló una habilidad infalible, un corte ascendente que podía partir a sus oponentes en dos en una fracción de segundo. Vivió por su espada, ganó muchísimos duelos y se hizo una reputación de invencible. Pero murió en una playa a manos del único hombre que logró superar su técnica perfecta. No con habilidad superior, sino con psicología y astucia. Estamos hablando de Miyamoto Musashi, naturalmente. El enfrentamiento entre Kojiro y Musashi ocurrió en la isla de Funajima en 1612 y no solo definió la trayectoria de dos de los más grandes espadachines del Japón, sino que también se convirtió en un símbolo de la rivalidad, el honor y la destreza marcial. Según los relatos, Miyamoto Musashi llegó 3 horas tarde al encuentro. Una estrategia deliberada para desestabilizar a su adversario. Equipado con un tosco boken, el boken es una espada de madera, vamos, tallado a mano a partir de un remo, Musashi enfrentó al furioso Kojiro, quien empuñaba su legendaria espada Nodachi, que era una katana de gran longitud que le había dado fama en todo el Japón. La cosa empezó con una provocación de Kojiro, quien, irritado por el retraso, lanzó la vaina de su espada al suelo mientras exclamaba: «Llegué tarde porque tenés miedo». Musashi, manteniendo la calma, replicó: «Si ya no te sirve de nada tu vaina, estás muerto». Este intercambio marcó el inicio de un combate breve pero decisivo. Kojiro puso en práctica su técnica característica, el Tsubame Gaeshi. Qué bien esa técnica, llamarse Tsubame Gaeshi, también llamado corte giratorio de golondrina, que es una muestra de velocidad y letalidad. Sin embargo, Musashi aprovechó la mayor longitud de su boken, espada de porquería que traía, y aceptó un golpe fatal al cráneo de Kojiro, sellando su victoria y consolidándose como el mejor espadachín de Japón. No duró nada el combate. Después del duelo, Musashi abandonó la práctica activa del combate, convencido de que no quedaban oponentes a su nivel. Ganar tiene sus precios. Se quedó sin oponentes. Este evento, sin embargo, representó el inicio de la inmortalización de Kojiro, del perdedor, como figura clave en la tradición samurái. El camino que había llevado a Sasaki Kojiro a convertirse en uno de los espadachines más destacados del Japón estuvo marcado por la excelencia técnica y el perfeccionamiento constante. Se sabe que estudió el estilo de esgrima Chūjō Ryū. Ese es un buen estilo de esgrima.
¿Cómo es?
Nosotros en el club japonés hablamos sobre estilo de esgrima y todos estamos contestes en que el mejor es el Chūjō Ryū.
Está bien, bueno.
Aunque los relatos históricos divergen respecto al maestro de Kojiro, algunos señalan a Toda Seigen o Karnemake Hisae como posibles figuras de influencia. Alguno dice voy a Karnemake, otro dice voy a Seigen, qué sé yo. A diferencia de sus contemporáneos, Kojiro desarrolló una predilección por la Nodachi, sí, una espada más larga que la katana tradicional. Esta elección marcó una desviación del enfoque de su posible maestro Seigen, quien era conocido por su dominio de la Kodachi, la espada corta. La maestría de Kojiro con la Nodachi, que era la larga, le valió el sobrenombre de Demonio de las Provincias Occidentales. ¿Cómo me gustaría que en el barrio me dijeran Demonio de las Provincias Occidentales? Mirá quién viene ahí.
Ahí viene, ahí lo tenés.
Ahí lo tenés, al Demonio de las Provincias Occidentales, que serían Mendoza, San Juan, Catamarca. Bien. Entre sus logros más destacados se encuentra la creación de la técnica Tsubame Gaeshi, como ya hemos dicho. Es una maniobra inspirada en los movimientos rápidos e impredecibles de las golondrinas en vuelo. ¡Qué hermoso! Las golondrinas, que ayer tejieron su amante nido, lleno de amor. Bueno, aunque no se conservan descripciones detalladas de esta técnica, ¿cuánto olvido, no? No se conserva ni siquiera una descripción de la técnica. ¡Qué cosa! ¡Qué lástima no haberse inventado el cinematógrafo unos 20 siglos antes!
Claro, es mucho igual, ¿eh?
Es mucho, pero tendríamos a Julio César,
claro, todos los registros,
haciendo declaraciones.
Yo creo que no da ideas, porque con esto de la inteligencia artificial no sé dónde van a terminar.
Sí, quizá
no
parezca. Pues,
se van a empezar a inventar.
Bueno, aunque no se conservan descripciones de esta técnica, se sabe que combinaba velocidad y precisión para desarmar o incapacitar a los oponentes de manera fulminante. Además, Kojiro, ¿cómo me gusta el nombre Kojiro?
Sí, bueno.
El Demonio de las Provincias Occidentales me gusta, pero Kojiro a secas,
sí,
es difícil.
Sí. Sí.
Bien, Kojiro fundó su propia escuela de esgrima al estilo Ganryu, o estilo de la gran roca, consolidando aún más su legado como maestro de las artes marciales. Si bien su derrota ante Musashi marcó el final de su vida, Kojiro dejó un impacto duradero en la tradición marcial japonesa. Su dedicación continúa inspirando a generaciones de artistas marciales y es recordado como un símbolo de destreza y ambición. Miyamoto Musashi, el otro, el que le ganó, sí, el oponente de Kojiro, es una figura igualmente fascinante en la historia japonesa. Suele pasar eso en el boxeo, muchas veces en peleas inolvidables.
Los dos trascienden,
digamos. Los dos trascienden y a veces es el perdedor el que tiene una historia más épica, ¿no? Musashi había comenzado su carrera como espadachín a una edad muy temprana, solo 13 años. Participó en la batalla de Sekigahara, donde luchó en el bando perdedor. Ya lo vemos, momento.
Sí.
Ahora me sale a mí el crítico. Es medio perdedor este muchacho. Ya con Musashi la vio cuadrada. Y acá en la batalla de Sekigahara...
Sí, ya perdieron.
Tiene un nombre difícil de pronunciar.
Sí, y difícil de ganar.
Sí, bueno, también trabajó para los perdedores. En cambio el otro, a lo largo de su carrera, perfeccionó un estilo de combate conocido como Nitto Ichi Ryu, o dos cielos en uno. Ichi es uno.
Ajá.
Sí. Que consistía esto en el uso simultáneo de dos espadas. Bueno, pero eso es trampa, señor.
Es tremendo eso. Yo alguna vez he visto, me parece, alguna película de ninjas o algo así.
Creo que agarran una con una mano y otra con la otra.
Sí, claro.
Es una gran astucia eso.
Bueno, claro.
Bueno, este enfoque, no sé cuál, el de las dos espadas, le permitió desarrollar una flexibilidad táctica que lo convirtió en invencible, logrando un récord de al menos 60 duelos ganados. Al menos.
Muy bien.
Después de su victoria esta sobre Kojiro, Musashi se dedicó a la enseñanza. Pero los alumnos, ¿sabe cómo los tenía? Cuando alguno decía alguna palabra
más, maestros,
el tipo pelaba la Noguchi y decía, ¿la ves a esta? Bueno, su obra más... Escribió también, Se puso a escribir. Su obra más famosa es el libro de los cinco anillos.
Mire usted.
Sí, sigue siendo... ¿No es el Señor de los Anillos?
No,
eso no es japonés, señor.
Bueno, este texto combina sus reflexiones sobre la técnica con principios filosóficos. ¿Qué es lo que hacen los japoneses?
Sí, está bueno eso.
No como Darío Stanriver,
claro,
que es pura filosofía. No, esto primero le daban una clase de filosofía, después pelaban a Noguchi y te ensartaban como churrasco de croto.
Sí, no lo provoque a Stan Schreiber, que por ahí...
Que por ahí saca la...
Saca algo.
Bueno, el enfrentamiento entre Musashi y Kojiro ha sido inmortalizado en obras literarias. Películas, nunca vi ninguna.
Y bueno, pero yo he visto películas de espadachines orientales,
pero no, no, era, pero no, yo, por ejemplo, no me acuerdo haber visto La espada de Kojiro.
No, pero puede ser.
Y muchas representaciones teatrales también. Los detalles históricos del duelo han sido objeto de debate, su impacto cultural sigue siendo innegable, y bueno, y representan dos caras de la misma moneda: la búsqueda de la perfección técnica y la rivalidad como motor del progreso personal. Linda historia.
Muy buena.
De una actividad de la que no sabemos casi nada. No,
¿no?
No
hay mucho por saber.
A ver, porque el que ganó no llevaba una Noguchi.
No, llevaba la de madera.
La de madera. El Boken.
El boque, que me el parece boque. Que es mucho más largo, es como un palo largo.
Y la Nodachi era la de Kojiro, no la de Musashi. Quiere decir que el que se hizo un profesor, que fue Musashi, le daba a los alumnos con el tosco boken. claro, con una espada de madera, sí, que está mucho mejor para usar en una escuela.
Sí, en el aula.
Usted, si tiene que tener a raya a los alumnos, ¿qué va a elegir? ¿Una espada de fierro, bueno, o una de madera?
No,
de
forma, ¿no?
Yo he consultado con muchos maestros, y bueno, ahí está. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar el recuerdo de este legendario combate entre Musashi y Kojiro. Bueno. Vamos a escuchar a Nelly Omar en un tango compuesto en conmemoración de este combate. Se llama Duelo Criollo.
Ah, bueno.
Bueno, no creo. Pero... Japona, pero bueno.
Escuchemos entonces.
De pena se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas, con su virtud y sus galas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo brilló bajo su débil.
Nelly Omar, en La Venganza Será Terrible, Duelo Criollo.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inter.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Graves peligros al tomar el tren. Viajar en tren para muchos es parte de una rutina diaria, pero detrás del vaivén de los rieles, sí, y la voz metálica que anuncia estaciones. ¿Quién anuncia estaciones?
No,
sí, cuando
los trenes
la
modernos
próxima,
adentro, claro, dice es que próxima estación.
Claro, ahora no, cuando yo iba en tren, mi viejo
sí,
iba y decía, se peña. acá dice, el andén, zona de riesgo permanente.
Atención. Y sí.
Sí. Esperar el tren en hora pico es un deporte de contacto. La gente se acumula en la línea amarilla como si el tren viniera con descuento. ¿Qué es este chiste?
¿Qué es? ¿Cómo? Un chiste, claro. Bueno. Sí, porque se abalanzan.
Ah, un empujón mínimo puede terminar con alguien en las vías.
Sí, eso.
No falta quien saca fotos con el tren entrando. Sí, yo nunca vi. Yo viajé 20 años durante toda mi educación.
Sí, sí, pero no, no.
Secundaria, no, universitaria.
No, pero es con el...
no en los trenes.
Nunca vi a nadie sacar una foto en la estación Casero.
No, porque
ni tampoco en la estación Palermo, que era la otra que yo esperaba.
Porque esto ahora con los celulares para poner en las redes sociales.
¿Qué pone? Que viene el tren.
Viene el tren, sí.
Ellos, los hermanos Lumiere.
Hashtag viene el tren.
Viene el tren, me estoy por tomar el tren.
Bueno, dice el tren que no frena del todo. Algunos trenes no se detienen, simplemente desaceleran con desgano. Hay que calcular el salto como si fuera una prueba olímpica. No es eso.
No, es que no para siempre. El tren ahí.
Ah, que no para en la estación.
No para en la estación.
No, pero cuando no para en la estación...
Ese es otro.
Ese es otro.
A veces viene más
rápido. Que no para en la estación pasa todo lo que da.
Ah.
Justamente para que a nadie se le ocurra subirse. Pues
viene tocando bocina, ¿no?
Este no es como los colectivos que aflojan, nunca terminan de parar. Para.
Para.
Lo que pasa es que algunos se suben antes de que pare.
Sí. Claro,
para ganar un lugar, una ventaja, un pero crecimiento ahora, social.
Con las puertas automáticas eso ya no es posible.
No, no es posible.
Se tiene que detener por completo.
Muy bien.
El apretujamiento brutal en hora pico. No hay lógica ni piedad. Todos quieren entrar. Se reempuja con hombros, carteras, mochilas y voluntad. Una vez adentro, se está tan cerca de otros seres humanos que se sienten sus pensamientos. Oh, bueno. En verano el combo incluye olores, rodillas,
se que no te ese pensamiento.
Bueno, es una descripción.
Es fuerte. Sí, además que eso perjudica mucho a los vendedores ambulantes, porque si está muy lleno...
Claro, no pueden circular.
Y no se puede circular, sino...
Claro.
Es un problema.
Los robos quirúrgicos en vagones llenos, sí.
Sí,
a mí me robaron un escalpelo.
Sí, no. A mí un pulmón.
No, quirúrgico quiere
decir... Yo soy cirujano. Llevo...
Sí, lleva todo el instrumental.
Todo el instrumental lo llevo así, en una carterita.
Sí.
Y un día me robaron el bisturí y el escalpelo.
Bueno.
¿Y para qué quieren?
Me robaron. Me dice un tipo, ¿qué le robaron? Le digo, el bisturí y el escalpelo.
Escalpelo.
Me dice, tiene razón, dice. Es inútil.
No, señor.
El escalpelo es una herramienta.
Un japonés, me dijo.
Un instrumento de los instrumentitos.
Bueno.
Claro. ¿Lo lleva todo el cirujano encima, eso?
Y sí. Sí, porque cada cirujano tiene su... Se lo tiene tarreado, el bisturí,
claro,
el escalpelo, la tijera misma.
Sí, yo creo que...
Y entonces ya se lo tiene tarreado, te hace
aparte
la operación
por ahí.
En un segundo, te hace...
Bueno,
te hace
no sé
corte.
Si es así, pero vio que el cirujano tiene una instrumentadora o instrumentista, no sé cómo se dice.
Sí, pero los instrumentos se los trae el de la casa.
Pero se los lleva de la casa, qué raro.
De la casa se le da a la instrumentadora, dice, dale una enjuagada.
No,
porque por ahí los tiene sucio todavía de la operación anterior y se saca de todo lo que y después se le pide.
Claro.
Pinzas.
Le pide pinza, cenaza,
bien.
Tijela,
sí.
Bitulí, escalpelo. ¿Qué va a ser?
Bueno, después cuando va pidiendo, por ejemplo, las cosas. ¿Las devuelve? Porque o quedan... Porque algunas las dejan clavadas.
No,
las clavan en el mismo paciente.
Sí.
No,
pero no para apoyar las cosas. A veces es por una cuestión quirúrgica.
Me parece que el instrumentista, instrumentador que está al lado, también se encarga de fiscalizar que esas herramientas vuelvan.
Claro, y cuidado que le dejó la tijera dentro.
Claro.
A este muchacho después lo tenemos que operar de nuevo.
No le retasea cosas, porque vio que hay algunos que usan demasiadas cosas para una operación simple.
Sí.
Y entonces el instrumentador puede decir, bueno, pará. ¿Cuántas tijeras querés?
No tengo cuatro más. Para un caso. Arreglate con lo que tenés.
¿Con cuánto?
Después no tiene ayudantes, tiene. Por ejemplo, que abrirme bien la herida...
Sí.
Que voy a ver qué tiene el tipo este adentro.
¡Oh!
Abrime bien, abrí bien, sin miedo.
Sí, ¿cuánto?
Tipo, bueno, ajá. Oh, mirá.
Y a veces están en sincronía varios médicos cirujanos cuando necesitan
la junta médica.
Una operación a cuatro manos o a seis
manos. Claro. A mí me operaron de algo a cuatro manos.
¿A cuatro manos?
Sí. Estaba un miedo yo.
Uno tiene un órgano, el otro tiene el otro órgano, el otro... Sí.
Otro claro. Más.
Bueno.
Y todo así. Y bueno, todo. Ahora hay operaciones con robots.
Sí.
Sí. Creo que está la cirugía robotizada.
Te opera un robot, ¿no?
Un robot. ¿Usted lo dejan? ¿Sus parientes?
Sí.
Se lo pasan a buscar a la noche.
No me gusta que me opere un robot. ¿Sabe por qué? Porque si yo me llevo a morir en la operación, el robot no siente nada. No.
Usted tampoco.
El médico tampoco.
Bueno, pero el médico se preocupa, se desespera. El robot va a decir, bueno, qué sé yo.
Las puertas automáticas que no perdonan.
No.
En el tren, claro.
No tienen compasión. Se cierran con violencia milimétrica. Sí, cuidado. Hmm. Y por ahí queda la mitad dentro, la mitad fuera. Sí.
Eso es lo peor porque cuando le queda una pierna sola, por ahí la puede, haciendo fuerza, la puede meter. Pero
ya... Ahí se ve su capacidad de decisión de un ser humano.
¿Usted qué elige cuando está entre el adentro y el afuera?
Sí.
¿Va para adentro o va para afuera?
Yo soy más bien de ir para adentro.
Hay que ir para adentro. ¿Cómo ir para afuera? Para
adentro, qué sé yo.
Sí, porque adentro está quieto el tren. Afuera ya está en movimiento.
Sí. ¿Quiere tomar algo?
¿Está en movimiento?
Sí.
¿Se siente bien?
Sí,
¿se
sí.
siente bien? Porque si no llamamos a un robot o un médico, bueno, es lo que prefiera.
Tenga cuidado con las puertas automáticas. Hay pasajeros que fueron arrastrados.
Sí.
Porque quedaron con mucho cuerpo afuera y no pudieron entrar ni salir, entonces fueron arrastrados por el tren y gritaban: deténgase.
Claro,
por ejemplo, pero no tienen prohibido detenerse.
Y bueno, pero ¿y gritaban desde adentro o desde afuera?
No, desde afuera, desde supongamos afuera.
Que sea la cabeza afuera.
La cabeza le quedó afuera.
La cabeza, o se le quedó solamente el pie adentro y todo el 90%
del cuerpo afuera.
Afuera, colgando del tren.
A bailar esta ranchera con el cuerpo afuera.
Con el cuerpo afuera.
Bueno, saltar entre vagones. El que cruza de un vagón a otro está jugándose la vida. Porque las placas metálicas se mueven, es difícil, es
sí,
cierto.
Sí, es cierto.
Es un... Y el ruido es ensordecedor y el vacío entre vagones acecha. Todo para encontrar un asiento. Oh. Bueno, los músicos con parlantes de guerra suben decididos, colocan su... Bueno... Dice que hay músicos que tocan, pero cuando está muy lleno no puede.
No, no se puede tocar.
Pero es cierto que ahora inventaron equipos de amplificación que son portátiles, con a pila,
¿y que
recargable, sí. Y tiene una potencia bárbara, es cierto.
Sí. Y están los vendedores, ¿no? Los vendedores.
¿Qué conviene vender en un tren? Porque...
¿Pastillas, bombones, caramelo?
Despachar rápido. No le compran pastillas, ¿eh?
No, ¿no?
¿Quién compra pastillas?
A mí me gustaban antes, vendían en un sobre plástico, como una especie de estuche, un juego, un set de, de tres, por ejemplo, un avirome, una pluma fuente.
Sí, se vende mucho de eso.
Le encajan de todo.
Y un portamina, supongamos.
Sí, porque es muy del vendedor del transporte público, al menos antes que ofrecer una cosa... Y de a poco va mostrando.
Claro, para hacer una oferta extensiva.
Sí, claro. Señor.
Y cuando parece que ya terminó todo y usted dijo, sí, quiero comprarme todo eso.
Tiene algo más.
Tiene algo más. Y dice, y además, se lleva de regalo
por
hoy.
Por si esto fuera poco.
Sí, sí, sí.
Hoy, como una excepción, se lleva un marcador verde, de color verde. Para que no llegue con las manos vacías a
para
su
mí
casa.
Esas son las mejores cosas para vender.
Sí.
Artículos de librería.
Sí, a mí me encanta eso.
Marcadores, anotadores.
Siempre uno necesita eso.
Y en forma de set también, por ahí. Te vende el lápiz, te vende la...
Exactamente.
La pinturita, qué sé yo.
Todo.
Bueno. Y sigue así, los vendedores. Las estaciones en zona peligrosa. ¿Qué es esto? Hay estaciones donde bajar es un deporte de supervivencia. Apenas se abren las puertas hay que activar el modo ninja. Es el momento en que todos miran al piso, bla, bla. No me gusta mucho.
No sé eso. Está señalizado, tiene que estar bien señalizado las entradas, de qué estación se trata. Porque a veces veo que cuesta encontrar el cartel de la estación.
Generalmente tiene un cartel al comienzo, pero que el tren viene rápido todavía.
Claro,
y después el otro al final. Sí. Tiene que haber un cartel en el medio, pero muchas veces, como también ocurre en el subterráneo, el cartel del medio está perturbado por otros carteles, por cosas que cuelgan, comercios, entonces no se ve. Y vos tenés que preguntar
a ver
por
si
ahí
me bajo acá o no.
Claro.
¿Esta es Lavallol?
No sé, señor.
Esturdera, maestro.
¿Cuánto falta para Lavallol?
Una. Ya pasamos.
Ah, pero... Entre una estación y otra en los trenes urbanos, ¿cuántas cuadras tiene que haber?
¿Cuántos qué?
¿Cuántas cuadras entre una estación y otra en un tren urbano?
10. Difiera muchísimo. Más cerca de la capital, menos cuadras.
Claro.
Cuando ya entramos en el Gran Buenos Aires profundo, ya son más kilómetros.
Claro.
Pero ahora que dice esto de las estaciones, yo quiero hacer mi repetida petición.
Sí.
Del ferrocarril General Belgrano.
Sí.
Que le hicieron, que sale de Retiro, le hicieron una estación frente a la cancha
frente
de River.
A la cancha River y no frente al aeródromo.
Es decir, no frente al aeroparque. ¿Por qué no hacen una estación en el aeroparque? Si pasa por ahí mismo el
porque
tren.
Hay, porque en el aeroparque hay aviones ya. ¿Qué va a poner otro medio
distinto?
No
puede pasar el tren por el medio.
Pero ¿qué es el lobby? Pero pasa por abajo, el tren pasa por el costado. Hace solo un túnel y sale
pero
a la
ventana. Túnel.
Están cambiando. Ponen kioscos en el aeroparque, cosas y cosas. Y no ponen una estación de
pero
tren.
Pero es para no confundir.
Está el tren ya ahí.
¿Quién se va a confundir un avión con
¿quién
un tren?
¿Quién se va a confundir, señor?
El tipo que va a tomar el avión. Y el tipo que va a tomar el tren,
Pero eso no se pueden confundir. Sí, el tipo por ahí se va a bajar, qué sé yo, y dice, ¿este ya es Córdoba? No, señor,
un aeropuerto con el movimiento que tiene el aeroparque.
Estamos
una
llegando
ciudad
a los polvorines.
Importante como Buenos Aires, con una vía férrea que pasa por al lado del aeroparque, no a 20 cuadras, al lado, ¿por qué no le hacen una estación ahí? Yo no lo puedo creer. Que esto nadie lo esté diciendo, apenas sea uno jefe de gobierno, ministro de transporte o lo que sea.
Lo que está diciendo es una genialidad.
Es una obviedad, porque está a la vista. Hicieron ahora una autopista.
¿Dónde?
Agregaron carriles, pegado al aeroparque.
Sí, la conozco.
Y cuando la iban haciendo, nadie preguntó, che, ¿por qué no hacemos una estación de tren acá? Si hicimos la otra allá. Hacé la estación de tren. Es muy difícil esto.
No.
Bueno, listo. Gracias.
Bueno, extraordinario todo esto.
Lo mismo la estación de tren que empalme el aeropuerto de Ezeiza con la estación de Ezeiza. Chicos, no es tan difícil tampoco, ¿eh?
Hay una...
Da la vuelta y engancha enseguida con la estación de Ezeiza y va a Constitución.
No hay voluntad.
Pero,
no, eso
son
muy
cosas fáciles.
Muy fácil.
Es así, muy fácil.
¿Son cosas fáciles? ¿O hay algún lobby que me estoy perdiendo?
Puede ser también.
Y bueno.
Pero,
porque hasta la estación de Ezeiza llega el tren eléctrico, el Roca.
Pero sí, claro. Si no lo hace llegar. Si no llega, lo hace llegar.
Claro,
pero lo curioso es que llega.
¿Cuánto es?
No es nada, es una vuelta.
Tres kilómetros debe ser de la estación de Ezeiza
hasta
el aeropuerto.
¿Qué hay que hacer?
3 kilómetros.
No, sí, 3 kilómetros.
Sí, pero como bueno, no es nada.
No.
Eso, y además que es todo terreno libre, no es que...
Claro, no hay que demoler nada.
No hay que demoler nada.
Hay campo.
Y el otro ya está hecho, el aeroparque peor, porque ya está hecho. Hay que hacer la estación, poner dos macetas de un lado del otro y una plataforma. Bueno, chicos, a ver si verán el Ministerio de Transporte. Que
sí, la verdad que se lo merece.
Me pongo loco.
Bueno, discúlpeme, pero tengo que tomar el avión.
Sí. Yo tampoco lo puedo resolver.
¿Qué quiere que le diga? Sí, y usted además me hizo perder el avión.
Bueno, mire, mejor, usted es un hombre de suerte porque perdió el avión, pero se puede quedar a escuchar música.
Bueno.
Porque ya viene el sordo galseco Manuel Moreira.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Que tu mamá está en el campo movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa ya mismo a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro insólito, Arnaldo Canse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, nomás, buenas noches. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira, ¿cómo anda?
Tome asiento, por favor, que esta silla estaba reservada para usted.
Sí, está tibia.
Sí, porque recién estuvo Alejandro Apo sentado ahí, tomando mate un largo rato.
Sí, sí.
Maestro, ¿está como para hacer recuerdo malevo?
Me encanta.
Sí, cómo no.
Era mi pebeta, una flor maleva, más linda que un día, dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo, añoro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Así, por ejemplo, lo hizo Aldo.
Pueden pedir cosas Aldo, para el trío sin nombre también.
¿Lo conoce,
¿eh?
Aldo?
Sí, claro. Sí, Aldo, sí.
Yo conozco a todos los que usted me pregunte, bueno. Por las dudas, a todos. Arturo, a Aldo, a Armando, a toda esa gente.
Aldo,
conozco a todos.
El que se olvidó la olla con el caldo. Sí.
Al fin.
Sí, yo los escuchaba antes siempre.
Al fin un programa de humor en la radio.
Bueno, por favor.
Esto es lo, perdón, que necesitaba la radio. Claro. ¿Hay bolillero de música brasileña?
Sí.
Siete.
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 También lo conozco.
Sí, también.
Siete.
Pobre, lo de Aldo lo dejamos para otro día. Pero acá piden, salió Vosé e Linda. Ah. No se lo digo a usted, Moreira.
Usted, sino, es lindo.
Yo me estaba...
Claro, claro. No. ¿Es un tema de quién? Usted que se sabe todo.
Caetano Veloso.
Exactamente. Acá Lula está diciendo...
La cantidad de novias que tuvo con esa canción. José Linda.
No sé si está hablando de mí o de Caetano.
Claro. Pero siempre a todas las novias al mismo tema, o estas de una y después quedó.
Yeah. Claro, claro. Vosé es más linda. Ainda más linda.
Ainda más. Porque no vale usar siempre el mismo tema de la novia que ya pasó.
Te damos otra canción que se llama Tigreja.
Tigreja, sí.
Tigreja.
Y es de otra novia. Usted está segura. Bien. Bueno,
Vosé linda.
Este kabuki máscara. Yo quien trazó el cayo de acaseas, no estás acaseas, vos es más do sol. A sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Porque você, mulher das estrelas, minha de estrelas, e não me faça mal. Linda e sabe viver, você me faz feliz.
Bueno, aquí para Alfredo piden Palomita Blanca.
Bueno, ¿cómo no?
Trompeta todavía, ¿eh?
Bueno, pero, ahí, pero ya el resplandor ya hace.
No, pero esto es un minuto, ¿eh? En un minuto sí. Ya pongo la boquilla y vamos para adelante.
Dele para adelante, por ejemplo, con All of Me, podría
All
ser.
All of Me, sí.
¿Puede
sí,
ser?
Sí, sí,
con el
claro
maestro
que
también.
Sí. Todo bueno. De mí, All of Me.
Claro, muy bien explicado el título y el sentido de esta canción tan impresionante.
Te agradezco.
Thank you.
Hace varios días el maestro Gansé viene preparando este final con el que nos va a deleitar en este momento.
Voy a ver si me sale, ¿eh? A ver.
El orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangután comiéndose una banana. El orangután,
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena, tango. El tango está en Malena y el polaco es tango.
Mina que fue en otros tiempos, la más papa pilonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del vestir. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos. Anda enfermo y el amigo no ha portado para morir. Ya no tienen sus hogares esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven padecer. Anda enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento manda la barrera. Y cuando de los bandoneones se oye el chamuyo de un tango, pobre capusa de pan, su alma vivera los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que le invitan a llorar.
Tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Ya todo quedó sin paisaje, la nube que vuela, el tiempo de amar, y supimos tarde cuál es el mensaje para dos que tarde quisieron soñar. Tu luz de verano me soñó el otoño, y yo te agradezco con la felicidad. No puedo engañarte, mi adiós es sincero. Tú estás en enero, mi abril ya se va. Adiós es la manera de decir ya nunca. Adiós es la palabra que quedó temblando ahí en el corazón de la partida. Adiós, espina fina de la despedida. Adiós, amor, no nos veremos más. Lo los sueños perdidos me duelen ahora, cuando ya no es hora de querer soñar. Y un niño que llora soy yo mismo entonces, buscando el juguete que no ha de encontrar. Tu azúcar amarga se metió en mis venas, me encendió la sangre hasta el corazón. Pero no te engaño, mi adiós es sincero. Tú estás en enero, mi abril ya pasó. Adiós es la manera de decir ya nunca. Adiós es la palabra que quedó temblando ahí en el corazón de la partida. Adiós, espina fina de la despedida. Adiós, amor, no nos veremos más.
Estás escuchando la música más linda del mundo. Estás en Malena.
Estás en Malena, estás en tu barrio.
La popular estrella de nuestro cine, Zully Moreno, despierta la simpatía de quienes presencian el cumplimiento de su deber cívico. Otras figuras populares descubren nuestras cámaras en los comicios. Mirtha Legrand, Tita Merello, Eva Membrives. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejerce su derecho cívico. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Tienes en tus manos, conjuntamente con los ciudadanos, el sagrado instrumento que decidirá el futuro de la patria y la felicidad de tu hogar.